Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están amigos de Footbox? Esto es Mother Soccer, hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarlos. Y bueno, ya tenemos finalistas en el fútbol mexicano. El equipo de Pachuca derrota al América 3-0 y ahora jugará contra el Atlas, que había echado fuera a los Tigres. Una final inédita, por cierto. Rodolfo Landeros, ¿cómo estás, Rodolfo? Gusto saludarte.
Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá.
Rodolfo Landeros.
Igualmente, Raúl, saludos a todos los hijos de su Mother Soccer. Yo creo que una final merecida. Se habló mucho de lo polémico que fue aquel partido de Tigres. Pues bueno, ya lo hablaremos todo. Y el América, ¿no? Que creo que no viajó al Hidalgo, Raúl.
No, como pesaron los primeros minutos para el América, que arrancó bien, pero luego el equipo, no, bueno, Pachuca fue muy, muy superior. ¿Qué onda, Miguel? ¿Qué onda, Miguel? ¿Tú también estás igual que el pollo llorando, Miguel?
Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer.
Miguel Gurwitz.
Raúl Orbañanos y Marín, ¿cómo estás? Hijos de toda su Mother Soccer, que tengamos una buena semana. Lord de Ley, ¿cómo estás, mi Lord? Oye, hoy sí no te puedo ver. ¿Andas con tu pijama coquetona? ¿O tuviste por única ocasión, digamos, el detalle de bañarte para ser Mother Soccer, Lord? Ok. Bueno, yo sé que les vale madre, a mí sí me provoca tristeza, no voy a poder estar todo el programa de Mother Soccer para poder hablar de la gran final del fútbol mexicano, pero me voy a meter al final, mi querido Raúl, porque estoy preocupado por el pollo, que dicho sea de paso, anda en depresión, por eso no se presentó, o a lo mejor simple y sencillamente no se presentó por huevón, pero estoy preocupado por el pollo y lo vamos a dejar para el final, mi querido Raúl. Les mando un abrazo, tamalero, y nos vemos en Toma lo Tuyo.
¡Oh! ¡Mother Soccer!
Perfecto, Miguel, pues aquí te esperamos. Yo pensé que tú también estabas igual que el pollo.
Yo estoy preocupado por los dos, ¿eh? Tampoco que no se me haga aquí el machín, el señor Gurwitz, o sea, pero sí fue terrible fin de semana para el pollito. Entre lo de Mbappé y el América, no tiene por dónde salvarse.
No, bueno, no. ¡Qué fin de semana! Sí. Pero qué fin de semana. Oye, Rodo, pero ¿qué le pasó al América? Esta América no había perdido con el Tano Ortiz. Y yo tengo mi lectura del partido. Empezó muy bien el América, ¿eh?
Sí.
¿Qué fueron? 7-8 minutos muy buenos. Inclusive Ustari hace una tajadona, un disparo de Richard Sánchez. Pero las que falla Diego Valdés, cuando le regresa el balón Eric Sánchez al portero, no había Diego Valdés, lo deja solo. Para mi manera de ver las cosas, se precipita, sobre todo en el segundo disparo, que hubiera, pienso yo, podido retener el balón. No le quitemos méritos a Ustari, que sale y achica.
No, totalmente de acuerdo. Pero
¿sabes qué fue lo grave? Que ya no se pudo levantar en el partido.
Claro.
Le pesó tanto eso que ya no se pudo levantar.
Era la jugada que te cambiaba el rumbo por completo. O sea, aquí caemos en el si hubiera, pero al final América era un gol de ventaja que necesitaba, que te podía enganchar el partido. Y de ahí en fuera, pues no me gusta decir que se muere de nada, pero es que yo vi a un Pachuca muy dominador. Y se te viera en la cabeza la que falla también Valdés en la ida, que era pues literalmente un leve contacto, pero que la manda a la tribuna. Y aquí, pues un mano a mano que bien aprovecha la falla de Eric Sánchez y tiene dos oportunidades mano a mano contra Ustari y las dos las falla. Y un jugador de la categoría de Diego Valdés, pues no puede darse el lujo de fallar esas oportunidades, ¿no? Y te das cuenta de lo necesitado que está de un 9 matón. O sea, un tipo como Ibáñez, que también, por cierto, la entrada para mí, creo yo, era de roja. A mí me parece que esa también te cambia el rumbo del partido. Son de esas imponderables que, si tú la juzgas con una tarjeta roja, era por ahí del minuto 21, Raúl, es otro partido.
Sí, te digo, esa era roja y también hay una entrada, ya se me fue el nombre del jugador de América.
Sí,
hay una entrada.
También.
Muy, muy, muy fuerte, muy fuerte.
Bruno Valdés.
Bruno Valdés, exactamente. También era de Roja. Pero ¿sabes qué conclusión saco, Rodolfo? Que ahora resulta que tenemos otro reglamento para la liguilla.
Sí.
Porque si repasamos el codazo de Iñak en el partido anterior, también era de Roja. Entonces me queda claro, y esto es una pena porque esto viene de la Secretaría General y no sé si los dueños estén involucrados y si estén de acuerdo, pero la orden es, vamos a ser más consecuentes porque es la liguilla. No dejemos a los equipos en inferior en numérica, pero el asunto es que durante todas las jornadas nos enseñan un arbitraje y luego ya la última, y caramba, pues es una cosa totalmente diferente. Pero sí, esos para mí fueron dos errores que se cometieron el día de ayer desde el punto de vista arbitraje. Quiero aclarar una cosa, Rodolfo. Esas entradas, a lo mejor en Inglaterra es una amarillita, pero aquí sí. No estamos en Inglaterra y todo el año nos acostumbraron a otro tipo de arbitraje. Ese fue el problema.
Que no es constante. O sea, lo vimos con la roja que le dan ayer a Jeremy Márquez en el codazo. No se juzga distinto en este tipo de jugadas, ¿no? Y pues desgraciadamente pues te pones a pensar en el partido de Tigres contra Atlas. Pues César Arturo Ramos, que es el árbitro que va a representar a México y a la CONCACAF en la Copa del Mundo, trae un desmadre. Y pues sí te pones a pensar, ¿por qué en el Mundial de Clubes este hombre pita bien y acá en México es otra cosa completamente distinta?
Sí. Yo también, ¿sabes qué? Ayer inclusive decía en la transmisión que caramba, que es increíble lo que reclaman los futbolistas en México a los árbitros. O sea, cualquier falta y sí. Se le van encima y piden tarjetas y... No, bueno, es una cosa de locos, pero regresando a lo que fue el aspecto futbolístico, yo soy un convencido que cuando tú contratas un futbolista y pagas una buena lana por ese futbolista, estás esperando que ese futbolista sea diferente. Sea diferente, me refiero a qué es diferente. Pues a que en un partido importante te resuelva, ¿no? O sea, el caso de Guiñac. Perdieron los Tigres, pero apareció Guiñac.
Claro.
Y Guiñac aparece siempre cuando lo necesitan en partidos importantes. Me estoy refiriendo a Diego Valdés.
Sí.
Un gran futbolista el chileno, pero ¡ay, caray! Las que dejó ir le van a pesar mucho en su carrera, porque la gente de la América va a tener ese recuerdo grabado de las que dejó ir Diego.
Sí, no,
y del otro lado...
No se la van a perdonar.
Y del otro lado, el Romario Ibarra y Avilés Hurtado... No, bueno, volaban ayer el partido de Romario, ayer fue impresionante, los goles que hace fueron sensacionales, pero son jugadores que aparecen cuando los necesitas.
Sí, no, traían jodidos a los laterales, o sea, Avilés Hurtado volaba por encima de Luis Fuentes que de verdad lo exhibió, y el mismo caso Jorge Sánchez no tuvo una muy buena tarde, no tuvo una buena noche, porque Romario lo traía a pan y agua por esa banda izquierda. Y eso es lo que me gusta, por ejemplo, de los entrenadores como Guillermo Almada. O sea, la temporada pasada Pachuca era 14 con Pezolano. Aquí tuvo muy poco tiempo para trabajar. En el mercado invernal siempre tienes una ventana menos amplia. Y lo que cambió el chip, el cómo recuperó a Avilés Hurtado y la verdad, los pocos ajustes que dio, es un equipo intenso. ¿Y cómo le puedes competir a este equipo con la intensidad que vimos justamente en la ida? Y América ya no lo pudo reflejar en este partido de vuelta. Me gustó mucho este Pachuca a lo largo y ancho del torneo. Ibáñez es un jugador que, por ejemplo, le vendría bien al América porque no tiene un jugador como Ibáñez. O sea, por más de que me hagas a Viñas, a Henry Martín, incluso a Roger Martínez, de los tres, no haces un Ibáñez.
Oye, te digo una cosa, es increíble lo de Viñas, ¿no? Viñas parece que el gol ya es un asunto pasado para él. ¿Dónde quedó el niño maravilla, como le decían algunos colegas a Viñas? Es un futbolista diferente. Sí, te hace paredes y todo, pero no tiene gol. Henry Martín ayer, bueno, ni la tocó. Entró en una situación muy, muy comprometida. Yo estoy pensando seriamente que el América por ahí se va por un 9.
Tiene que, y pues mira, o sea, tienes ahorita a quien, por lo menos en este mercado de la Liga Mexicana, Berterame, Ibáñez, son dos jugadores que podrían encajar de maravilla en este equipo, porque necesitas a un Furch, no tienes a un Furch en la América.
Luis Suárez.
Exactamente, entonces, pues, quién sabe, a ver si les alcanza, ¿verdad? Pero al final de cuentas, no tienes un jugador de esta capacidad, o un extremo derecho, el famoso extremo derecho que llevan buscando 2, 3, 4, 5 torneos, pues entró también Juan Fernández Otero y tampoco ha sido la diferencia.
Oye, lo que decías de Almada, tiene casi el mismo plantel que tenía Pesolano, ¿eh?
Sí, no tuvo ningún, o sea, ¿quién más le agregó?
A Navarro, a Navarro y a Trindade, el uruguayo, que nunca juega.
Sí.
Porque en medio campo lo están haciendo muy bien.
Ahí te das cuenta la mano que tiene el entrenador en un equipo, ¿no?
Sí, totalmente. Esto de Almada es simple y sencillamente un gran torneo con el Pachuca. Y bueno, pues ya está la final. Es una final inédita, por cierto, y se caracteriza, entre otras cosas, porque son dos equipos que tienen buenas escuelas. O sea, el Atlas desde hace muchos, muchos años produce muy buenos futbolistas. Había dejado en una época, nuevamente él lo retomó y está teniendo como base a sus futbolistas canteranos. Ayer terminó jugando el Pachuca con 8 futbolistas canteranos. Nada más estaban de extranjeros Cabral, y ¿cómo se llama? Ustari, y el otro que no es extranjero pero que no es de las fuerzas básicas era Navarro. Todos los demás futbolistas creados en Pachuca. Y el Atlas hay una cosa más o menos parecida. O sea, esto de la final me gusta por eso, porque son dos equipos que trabajan con los jóvenes, que demuestran que los jóvenes pueden tener capacidad. Ayer Almada todavía en el minuto 85 mete 2 chavitos.
Sí.
Dos chavitos, sí, sí, de 18 años.
Sí, no, una locura. Y me da gusto por ello, ¿no? Y al final estaba revisando cuántos de estos, o sea, son dos equipos que tiene muchos jugadores mexicanos talentosos y cuántos de ellos están llamados a selección mexicana y solamente son 3. Kevin Álvarez, Luis Chávez y Eric Sánchez. Al Atlas no lo pelamos, de acuerdo al Tata Martino. No hay nivel de selección, que a mí me parece, por lo menos hay un par de jugadores que le vendrían bien al combinado nacional, pero sí te habla del trabajo que están haciendo. O sea, ¿quién te hubiera dicho que Atlas, un equipo que lleva 70 años sin ganar un título, pues tendría la oportunidad que en tan poco tiempo ya le pueden bordar 3 estrellas al escudo?
No, y pueden ser bicampeones, alcanzando al equipo de Pumas y a León, que han sido los únicos capaces de ganar bicampeonato en México. La ventaja, una de las ventajas que tiene Pachuca es cerrar en casa, ¿no? Son prácticamente invencibles ahí, pero va a influir mucho el primer partido en el Estadio Jalisco. Que ojalá sí se llene el Estadio Jalisco, porque resulta que otra vez les tuvieron los boletos muchísimo, muchísimo, y hay quejas, ¿no?
Sí.
Pero pues mira, ojalá la gente tenga su guardadito, porque para mucha gente es un gran sacrificio.
Sí, de acuerdo.
Es un gran sacrificio.
No, pero mira, al final ya vieron a su equipo campeón, les tocó en cancha ahí del Jalisco, y pues imagínate, todo este tiempo que esperaba la gente de por fin ver, o sea, que fueron 3 generaciones, casi 4 generaciones que no podían verlo, ahora la oportunidad de volver a tener esta valga la redundancia, esta oportunidad. A mí me parece que sí entiendo lo de los precios, pero al final también el equipo vuelve a tomar un valor, ¿no? Un valor importante en cuanto a derechos de transmisión, a lo que es taquilla, porque ya es un equipo más que competitivo, ya es un equipo candidato al título. Y lo de Pachuca, pues bueno, al final son dos equipos que tuvieron las mejores defensivas y Pachuca la mejor ofensiva. Va a ser una linda final.
Sí, inédita, porque es raro, porque llevan muchos años los dos en primera división. Es muy raro, pero bueno, así es el asunto, ¿no?
Sí, 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 de acuerdo. No sé si tengas algún favorito para la final.
Pues yo ligero favorito el Pachuca, ¿eh?
Sí, yo también me voy con Pachuca también.
Ligeramente Pachuca.
Me gusta mucho el estilo de juego. O sea, son dos estilos distintos, pero a mí me encanta el fútbol que practica el señor Almada.
Sí, yo a mí también. Sí, no hay que restarle méritos a Coca, ha hecho un gran trabajo, ¿eh?
Sí.
Pero un gran trabajo. Pues en fin, ya tenemos final. Y no podemos dejar pasar la oportunidad, Rodolfo, de recordarle al mundo, a toda la gente que nos escucha en Hijos de su Mother Soccer en todo el mundo, que el Atlante fue campeón de campeones. ¿Eh?
Ah, teníamos que sacar. Oye, ¿y qué onda con eso? Que no lo podemos tener en primera, es una mentada de madre.
Mira, en una liga normal ya estaría en primera.
Yo te voy a decir, mira, esto sí, como dice el pollito, me pudre. O sea, el estadio de Vallecas no le entra, no tiene capacidad para 20,000. El estadio de Burnley en Inglaterra no tiene capacidad para 20,000. Que no joroben, o sea, también hay equipos que no tienen ni siquiera canchas de entrenamiento que son rentadas.
Oye, te digo una cosa.
Y luego en el estadio Azulgrana se va a jugar tanto América como Cruz Azul.
Sí.
Pero entonces ellos sí pueden.
Te voy a decir una cosa, que si el Real Madrid lo jugara una temporada en la Liga MX, no puede.
No puede.
Porque no hay estacionamiento.
Jugó en Valdebebas. Y jugó en Valdebebas. O sea, no podría, no manches. Que no joró.
¡Son mamadas!
No hay estacionamiento, está pegado a la Castellana, ¿no? Sí. Bueno, hay cosas aquí increíbles. Increíbles. Pero vamos con el fantasma a ver qué nos tiene. Hablando de increíbles, ¿cómo estás, Nacho?
La fantasmagórica.
Nacho Suárez.
¿Qué tal, Raúl? Mi querido Rodolfo, ¿cómo están? Ayer te saludé ahí en Pachuca y hubo noticias del club de Toby, que se reúne más tarde aquí en Toluquita Beach. Se reúne el club de Toby, la asamblea de dueños. Se van a poner de acuerdo en, sobre todo, ajustar, a ver que hasta dónde aprueban para ajustar el calendario, para ver a qué hora sueltan a los jugadores, las fechas dobles que van a estar bien apretadas. Y dentro de todo eso surgió información ayer me dicen que estuvo ahí Emilio Azcárraga en Pachuca, que ahí en el palco 13, y hubo información de la asamblea de dueños. Resulta, Raúl, que también tenían que al Grupo Caliente, a Hank, le dieron, por los sucesos en Querétaro, le dieron todo este año para que encontrara un vendedor.
Un comprador
y que vendiera al equipo. Y de lo que me enteré el día de ayer y hoy en esa junta de dueños, tendría que presentar pues las ofertas que hubiera tenido, cómo iba, cuándo lo va a vender, si siempre en diciembre, qué va a pasar. Y ayer me entero que Hangron había llegado a un acuerdo con Grupo Lauman, que es el dueño de Fox Sport, que es el dueño del diario El Financiero, que le renta el edificio a ESPN, las cámaras, los estudios y todo. Llegaron a acuerdo, lo pactaron, el gobernador Mauricio Curi iba a apoyar, iban al parecer entrar algunos otros inversionistas queretanos, y cuando todo estaba planchado, todo estaba arreglado, porque hay que recordar que también Grupo Lauman pues ya tiene los derechos de televisión de Querétaro por varios años, entonces pues ya prácticamente tiene los derechos, pues iba a tener un equipo pues, como tiene Azteca 3, porque Azteca tiene a Puebla, Azteca tiene a Mazatlán, Azteca tiene el 33% de Atlas, así, y resulta que le dijeron la vieja coartada de siempre: oye, ¿sabes qué? Ni siquiera presentes la propuesta de Arroyo Grupo Lauman, porque ¿qué crees? Que Emilio no, ya le puso tache, no aparezca. Y de verdad Emilio tachó o utilizaron la vieja estrategia. Parece que utilizaron la vieja estrategia, porque gente muy, muy, muy cercana a Emilio me dice: no, ni enterado estábamos de ese tema. Y pues la gente de Hank está muy enojada, ¿no? Porque dice: a ver, me piden que venda, encuentro un vendedor, un tipo que ha invertido mucho en el fútbol mexicano, porque tiene 5 equipos con derechos de televisión, que transmite Liga Femenil, que transmite Expansión, y le vas a poner un tache. East Disney aprobó venderle después de un minucioso estudio financiero. El IFT también le checó hasta las amalgamas para ver si lo aprobaban o no. Y Doña Fede no va a aprobar a los nuevos inversionistas. Pues tal parece que se les gusta la multipropiedad, Raúl.
Te digo cuánto más o menos era la oferta.
No, a ver.
Andaba rondando los 60 kilos de...
A mí me decían que eran 65 lo que estaba pidiendo.
Entre 60 y 75.
¿Esa inversión la van a despreciar? O sea, prefieren quedarse con prestanombres como Manuel de Puebla.
Velarde.
Manuel Velarde, el que estaba en Querétaro.
¿Te acuerdas? Greg Taylor también en Querétaro, de este grupo.
No, pero el prestanombres que tienen en Puebla, el que tiene Azteca en Puebla, que es uno que vendía tenis, pues es un prestanombres, porque ni siquiera aparece en el acta constitutiva, aparece aparece con un sueldo de 90 mil pesos de Banco Azteca, y digo, para ser el dueño, tener un sueldo de 90 mil pesos que le paga Banco Azteca, pues se me hace así medio ridículo. Pero
Manuel,
pero
Jiménez.
Es increíble lo que solamente sucede en el fútbol mexicano, Raúl.
Pero es lo que es increíble es que te siga sorprendiendo.
Tienes mucha razón. Y la verdad son cosas que cuando uno se pregunta, oye, ¿por qué no entran más inversionistas? Y es que queremos copiar el modelo de la MLS.
Oye, Nacho, antes...
Pues ahí te das cuenta el por qué no entra nadie.
Nacho, antes de irte, ¿qué tenemos para la fantasmagórica esta semana?
Esta semana es una historia... De verdad, una historia inspiradora. No es ningún héroe, no vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Neymar, de esas historias fantásticas. Vamos a contar la historia, tres capítulos, de verdad, una historia que vale la pena escuchar, no porque lo diga yo, sino porque la historia misma es de esos personajes que vivió el fútbol con intensidad, que desde muy niñito se tuvo que cruzar con un pollero para irse a Estados Unidos, que después de ahí de Estados Unidos lo fichó Tigres, que se vino aquí, que se era titular indiscutible en las selecciones juveniles, que se fractura de manera expuesta en un partido en Culiacán. Y nunca supieron que el pasto del Estadio Dorados se regaba con aguas negras. Y las heces fecales que se encontraron ahí le contaminaron el brazo, prácticamente se lo tuvieron que amputar. Y es esta historia de vida de Abel, un central indomable, mi querido Raúl.
Perfecto, pues lo seguimos en la fantasmagórica. Cuando dijiste de polleros, yo creí que era la historia de Raúl Ortiz, pero no, ¿verdad?
Otro tipo.
El pollo ni mencionarlo ahorita, porque está todavía...
Está llorando
todavía. Nacho, un abrazo.
Abrazo grande, abrazo. Nacho.
Cuídense. Gracias. Ahora vamos a hablar, Rodolfo, de dinero.
Que caigan los verdes.
Sí, señor. ¿Y quién mejor que Iván Pérez? ¿Cómo estás, Iván?
Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez.
Hola, Raúl, ¿cómo estás, Rodolfo? Pues sí, ya sabemos quiénes van a ser los finalistas de la Liga MX, y quiero compartirles un par de datos de los que podemos hablar. El primero, y ya ustedes lo habían comentado, el negocio que va a generar el Pachuca contra Atlas Pachuca. Hicimos para Modern Soccer más o menos un cálculo de cuánto es lo que ganarían solo en taquilla. Hay un montón de factores que se manejan en la serie final de la Liga MX, y estamos hablando casi de 61 millones de pesos aproximadamente. De eso estamos hablando en términos de dinero. Y hay otro punto que me parece todavía más curioso y más relevante. A diferencia de lo que ocurre en Europa, las plantillas más cotizadas en México esta vez no serán campeonas, y lo contextualizo, me explico. De los 22 campeones de este año en el fútbol europeo, 15 son los que tienen la plantilla más valorada de su liga, y el resto, que son 7, no bajaron del cuarto sitio. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en la Liga MX? Pachuca es el número 7 en el valor de la plantilla y Atlas el número 9. Lo mismo ocurrió el torneo pasado con los rojinegros, que fueron campeones, que estaba entre el 9 y el 11. Pero en México sí es un panorama completamente distinto a lo que ocurre en otras partes del mundo. Es decir, aquí sí podríamos decir, y lo entrecomillo, cualquiera puede ganar la liga, y en Europa no. En Europa, si tienes un equipo o una plantilla muy valorada y que no baje del cuarto puesto, si bajas de ahí, pues la verdad es que mejor despídete, porque no puedes ser campeón. Son estos dos datos que son relevantes y que quise compartir con ustedes.
O sea, Iván, podemos decir que en México puede ganar la cantera y en Europa gana la cartera.
Sí, exactamente. Ahora, ojo, porque ya tú bien lo decías, no es poquito dinero, Raúl, y tú que conoces bien a la gente de Pachuca, pues no es poquito dinero lo que le meten a la cantera cada año, la verdad, y lo hacen muy bien, ¿no? O sea, podemos poner ejemplos desde Aguirre, el Chucky, si nos vamos antes, ¿no? Es decir, cada año producen, y el Atlas también es una de las canteras históricas del fútbol mexicano. pero sí, podríamos decir que aquí en México, en el caso de esta final, sí importa mucho la cantera, y en Europa sí es, a ver, dime cuánto vale tu equipo, tus jugadores, y yo te digo si vas a ser campeón o no.
Iván, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Raúl. Rodolfo, un abrazo.
Abrazo grande, Iván.
Oye, Rodolfo, lo que hubiera sido hablando de Europa, lo que hubiera sido si no gana Guardiola la Liga, ¿eh?
Sí. Sí, no, totalmente. O sea, se le va la gente encima porque el equipo está... Primero, la Premier la tienes que ganar, y luego la Champions, que ya es el objetivo, que se ha vuelto objeto del deseo, pues también se ha quedado en la orilla. A mí me parece que lograr 4 Premier Leagues en 5 años con un equipo que sí no ha sido de tradición, de jerarquía en Inglaterra, en cuanto a títulos se refiere, obviamente a billetazos cambia todo, pero también mucho mérito de este equipo, ¿no? Al final no creo que es un cuadro que dentro de sus disposiciones tenga un top 5 con excepción de De Bruyne, pero en el resto del plantel, o sea, centrales no se me hace que haya top 5, el portero, delanteros, extremos, no se me hace que tenga top 5 del mundo. Yo ahí le doy el crédito a Guardiola, pero si no ganas títulos, o sea, esas inversiones millonarias, alguien te la tienes que exigir.
Sí, la verdad que yo me declaro fan de la Liga Premier, ¿eh? Qué partidos, qué fútbol, es un espectáculo.
Es espectáculo.
Es un gran espectáculo.
Y todo, y hay cosas en juego en todo, a lo largo y ancho de la tabla de clasificación.
No, una superliga, pero superliga. Y lo de ayer, cuando el Liverpool parecía que tenía chance porque iba perdiendo 2-0 con el Aston Villa, en 8 minutos le dan la vuelta 3-2. Estas historias que solamente alcanzas a ver en esta liga, no en la Liga Premier. Sí. Pero en fin, se acabaron ya. Ya el Milan es campeón, el City es campeón, el Madrid es campeón. Todos son campeones, menos falta México, Rodolfo.
Falta México. Una buena final, primero contra el tercero de la fase regular. Premio a la constancia, y creo que sí son dos de los mejores equipos, o los que hicieron mejor las cosas.
A ver si no se nos durmió Miguel. Venga, Miguel, con toma lo tuyo.
Chico, toma lo tuyo.
Toma lo tuyo, Lord Landeros. Déjame escuchar este fragmentito productor rápido de la teoría mamalona del viernes de Lord, por favor.
¿Para qué esperar? O sea, ¿para qué hacer esto todavía más y más grande? Lo vimos alguna vez con Antoine Griezmann, funcionó, puede ser, pero yo aquí no lo veo yendo para eso. Yo digo que se viste de blanco, va a vestirse de merengue, señor Gurbitz, a partir de la próxima temporada, el señor Mbappé.
Ay, mi Lord. Yo dije el viernes de Teorías Mamalonas que seguramente sí iba a jugar con el Real Madrid porque no creía que el conjunto blanco se pusiera en la posición de ser humillado públicamente y rechazado públicamente por un jugador. Pero ¿sabes qué? Sucedió. El Real Madrid fue rechazado y fue humillado en la escena mundial. Así que para ti, Lord, para ti, Pollo, que eres una calamidad, que le ibas a la América y perdió, le ibas a Liverpool y perdió, no llegó Mbappé, una verdadera tristeza el Pollo Ortiz. Para ti y todos los merengues, la llegada de Mbappé que era un hecho, tomen lo suyo.
No.
Ay, Miguelito, de veras, mira, primero, como dice tu tocayo Miguel Herrera, pase la ventanilla correspondiente, porque yo no fui, esa teoría mamalona no fue mía, fue del señor Juan José Buscalia.
Kylian Mbappé, teoría mamalona número 3, ese es mi título. Kylian Mbappé, el domingo, muchos creen que le va a decir que no al Real Madrid, yo digo que se viene con una gran sorpresa.
Así es que si quiere dirigirse para el Cono Sur, por favor, haga de hacerlo. Y mi toma lo tuyo va evidentemente para ti, por güey, Miguel Gurbitz, toma lo tuyo.
¡Qué bruto, focalicero!
Me sumo, toma lo tuyo por lo mismo, Miguel.
Siéntate, papá, mientras nosotros chambeamos.
Por adormilado y no venir a trabajar tampoco.
Dale, Rodolfo, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, Raúl Orbañanos, un placer.
Gracias, hijos de su Mother Soccer en Putbox, gracias, hasta la próxima.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.